SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Por primera vez, la Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas bancarias de un expresidente del gobierno. Es otra primera vez y habrá inevitablemente más en este proceso, pero todas van a estar cargadas de este simbolismo. El juez Calama congela las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero y otras asociadas a la trama, incluida la de la empresa de sus hijas. Bloquea la cantidad de 490.000 euros, que es la suma que cobró de análisis relevante por consultoría y que el juez sospecha que es en realidad una comisión por cometer tráfico de influencias y lograr que el gobierno aprobara el rescate de Plusultra. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días, son 490.780 euros. Esa es la cantidad que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado bloquear en las cuentas de Zapatero. Se trata del importe que cobró de la empresa de su amigo Julio Martínez, análisis relevante, por unos servicios de consultoría que ahora los investigadores ponen en duda. Sospechan que esa consultora era en realidad un instrumento para repartir mordidas, entre otros, de Plusultra a cambio de influencias, y con esta medida se busca asegurar ese dinero fruto del delito para el caso de que se confirme. Con el mismo razonamiento, el magistrado ha bloqueado saldos sospechosos en cuentas de diversas mercantiles, incluida la empresa de las hijas de Zapatero. Quad de Fab cobró algo más de 242.400 euros de análisis relevante y unos 40.000 euros de otras dos empresas de Martínez, junto a pagos de otras sociedades que están igualmente bajo investigación.
Todo lo que iba a ser noticia ha quedado en segundo plano y todo lo que va a serlo queda colgado de esta investigación. Cada novedad, hasta el día en que declare Zapatero el 2 de junio, moverá toda la agenda.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hay numerosos indicios de actividades ilegales, pero para concretarlos todavía hay que responder muchas preguntas. Por ejemplo, ¿sobre quién? ¿Sobre qué persona o personas se ejerció la influencia del tráfico de influencias y de qué forma?
Y a todo eso tendrá que ponerle nombres la investigación, de la que esta mañana la SER puede aportarles una novedad. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Se trata de otra pieza separada en la que trabaja la UDEF, distinta de esta, en la que está imputado el expresidente Zapatero y que involucra nuevos nombres en el posible tráfico de influencias en torno a Plusultra y su rescate.
Sí, porque Plusultra, Ángeles, es el epicentro, sobre esta empresa pivota todo, pero hay más. Fuentes de la investigación confirman a la SER que dentro del caso Plusultra, la Audiencia Nacional mantiene secreta una pieza separada relacionada con un nuevo caso de tráfico de influencias que implica a nuevos personajes. Es una investigación incipiente porque todavía se está midiendo el alcance por parte de la UDEF, una pieza secreta en paralelo a la del expresidente Zapatero, en la que empresas de la trama habrían pagado por conseguir acceso a otros funcionarios. Esa vía de investigación ahora mismo es secundaria porque, según estas fuentes, la principal sigue siendo Plusultra. La UDEF analiza, como venimos contando aquí en la SER, las agendas personales de Zapatero en busca de encuentros con miembros de la trama y escudriña también el móvil de su secretaria Gertrudis Alcázar. Según confirman a la SER fuentes del caso, sospechan que en su teléfono hay mensajes directos con el expresidente del gobierno que pueden apuntalar los indicios sólidos que tienen contra el expresidente por tráfico de influencias.
Baño, gracias.
Un abrazo.
Publica hoy El País algunos detalles de la situación económica comprometida por la que vuelve a pasar Plusultra. La compañía negocia con la SEPI un plan de viabilidad después de haber dejado sin pagar 19 millones del rescate que tenía que devolver en marzo. La aerolínea acusa la guerra de Irán y la subida del precio del queroseno, además del bloqueo aéreo que impuso Estados Unidos a Venezuela. Se espera, dice la información, que la SEPI le dé facilidades de pago para poder recuperar el préstamo.
Al gobierno le va también todo el interés en demostrar que el rescate a Plusultra no fue una concesión caprichosa y, por tanto, un delito, sino que la aerolínea cumplía todos los requisitos. Entre otras cosas, dicen porque pertenecía a un sector estratégico y esa consideración provenía de la valoración que hizo la Unión Europea de todas las compañías aéreas durante la pandemia. Dice Moncloa que el rescate solo siguió criterios técnicos, ninguno político. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno está poniendo todo su empeño en negar cualquier tipo de implicación en el caso y en defender la legalidad del rescate a Plusultra. El Ejecutivo salió ayer por varias vías a asegurar que todas las decisiones se tomaron en base a múltiples informes elaborados con criterios puramente técnicos, pero en Moncloa ya asumen que se les va a hacer largo el camino hasta la declaración de Zapatero ante el juez el 2 de junio. Aseguran que están preparados y que no piensan retirarle el apoyo al expresidente si no hay pruebas que le incriminen, porque han elegido creer, dicen, en su inocencia, como confirmaba ayer el ministro Óscar López.
Yo apoyo a Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
Pero son conscientes, lo reconocen las fuentes consultadas, de que no va a ser fácil, de que van a sufrir ante cada nuevo detalle de la investigación, por el riesgo que existe también de que crezcan las dudas dentro de sus propias filas.
Cada una de esas dudas va a venir acompañada de una dentellada del Partido Popular, que sigue buscando nombres en el auto del juez Calama a los que pueda citar en el Senado.
Ha anunciado que llamará a José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, a quien el juez coloca en una reunión con Zapatero cuando Plus Ultra intentaba aplazar una deuda para poder cobrar el rescate. El entorno del exministro dice que sí se vio con Zapatero, pero niega que tratara nunca nada acerca de Plus Ultra. Dice, de hecho, que sobre esas deudas solo pueden decidir los técnicos.
Los populares también van a citar a la secretaria de Zapatero en lo que han llamado una ofensiva total contra el gobierno, que a falta de números en el Congreso trasladan a las comisiones de investigación del Senado. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. El PP pone en marcha lo que ha llamado una ofensiva total con 4 primeras comparecencias, aunque el objetivo es ir más allá. Dicen los populares que están estudiando todas las opciones y que en cualquier caso esperarán a la declaración de Zapatero para sacar toda la artillería. Alicia García es la portavoz en el Senado.
Estamos preparando una estrategia global para definir nuevos comparecientes. Por tanto, vamos a esperar también a las declaraciones y a la evolución de las investigaciones. No descartamos absolutamente nada.
El PP utilizará la comisión de investigación sobre la SEPI que creó a principios de este año para mantener viva en el Senado la causa contra Zapatero, y los de Feijóo no se cierran a volver a citar al expresidente o a sus hijas después del 2 de junio. El Senado es la herramienta que usarán, por tanto, en su ofensiva contra el gobierno, una opción con menos riesgos que la moción de censura.
Que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos. La reflexión la tienen que hacer los socios de Sánchez.
Los populares creen que perderla podría darle aire a Sánchez, así que optan por seguir la misma vía que han seguido durante meses, comparecencias en el Senado y pedir elecciones.
Al PP no le dan los números, pero confían que los acontecimientos vayan minando la moral de los socios que sostienen al gobierno. Y eso ocurre cuando parte de esos socios, los de izquierda, todavía no han terminado de reconfigurarse, golpeados como salen del ciclo electoral autonómico. El debate ahora vuelve a estar en la propuesta de Gabriel Rufián, que parte de Esquerra sin el apoyo de Esquerra y de momento sin el entusiasmo tampoco de algunos de los llamados a inscribirse en él. Dicen en esta izquierda que no les gustan los personalismos. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A la espera de que Rufián materialice su propuesta para unir a las izquierdas, Podemos y Sumar no se cierran a encontrar fórmulas en común. Los morados hablan de una posible colaboración.
Nosotras lo hemos dicho, creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, que colaboremos, que estemos a la altura de las circunstancias, pero creo que es el momento también de ser respetuosa con los tiempos de Esquerra Republicana.
Y de respetar los tiempos de Esquerra, como pedía Jone Belarra. Más concreción por parte de Rufián es lo que quieren algunos partidos de Sumar, como Comunes o Izquierda Unida. Precisamente desde IU, Enrique Santiago se abre a estudiar cualquier propuesta, pero lanzando este mensaje.
Nosotros somos más de proyectos colectivos, ¿no? Nosotros nos gusta forjar acuerdos con organizaciones políticas, movimientos sociales, y creemos que los hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años, ¿no?
Y luego está Esquerra, donde hay recelo de esos movimientos de Rufián y creen que responden más a un interés personal que político.
No sabemos todavía cuándo podrán volver los españoles a los que Israel asaltó en mitad del mar, maltrató después y distribuyó un vídeo en el que uno de sus ministros los humillaba. Ahora mismo están en Turquía, después de que Benjamin Netanyahu los haya sacado del país a toda prisa a partir de la crisis diplomática que se le abrió allí en Israel. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y muchos de ellos es que han denunciado palizas e incluso violaciones.
Sí, ayer por la tarde llegaron 3 aviones a Estambul que transportaban a los activistas de la flotilla, entre ellos a los 44 españoles, y tal y como acaba de confirmar la organización ahora mismo en un comunicado, se encuentran todos ellos sometiéndose a exámenes médicos y hasta ahora han documentado hematomas graves, fracturas de costillas, numerosos informes de abusos físicos, humillación sexual y tratos degradantes. Como estabas explicando, Ángels, ayer algunos denunciaron al bajar del avión todos esos malos tratos que sufrieron, como por ejemplo el activista turco Bulal Kitay, quien dijo que todos fuimos golpeados, tanto las mujeres como los hombres. Muchos gritaban, pero en realidad eso no tiene ninguna importancia, es lo que viven los palestinos diariamente. Por otra parte, Italia ha pedido sanciones para el ministro Ultra Ben Gibir por difundir el vídeo, y también Polonia ha anunciado que va a prohibir la entrada a su país de este ministro.
Nuria, gracias.
Hasta luego, Ángels.
Después de haberlo sacudido todo en Oriente Próximo, estos días Donald Trump vuelve a mirar a Cuba y a Europa, a la que intenta castigar por no acompañarla en la aventura de la guerra contra Irán.
Moviéndose como hace por simpatías, esta noche el presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a desplegar 5.000 soldados más en Polonia porque, dice, se lleva muy bien con su presidente.
Hay interpretaciones que lo leen como una marcha atrás porque había anunciado que retiraba esos soldados de Alemania. Hoy los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Suecia y allí Marco Rubio va a explicar los planes de Trump con Europa, donde los soldados van y vienen. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha llegado por sorpresa el anuncio que hacía anoche Donald Trump, que finalmente corrige lo anunciado hace apenas unos días. Washington enviará finalmente 5.000 soldados a las bases en Polonia, un cambio que no había comunicado previamente al resto de aliados. El secretario general Marrute acaba de dar la bienvenida a ese anuncio, pero recuerda que Europa debe seguir aumentando sus capacidades. La imprevisibilidad de Washington con este anuncio marca una reunión en la que los aliados europeos esperaban y siguen esperando que Marco Rubio, que está presente, detalle el plan para que Estados Unidos siga retirando tropas en territorio europeo, algo que defiende Rutte para que los europeos sigan aumentando sus capacidades en defensa. La reunión empieza en unos minutos. El otro gran asunto será la financiación a Ucrania y el secretario general quiere un reparto más equitativo, pero asume que será muy difícil convencer a los aliados para que destinen el 0,25% de su PIB en ayudar a Kiev.
Enrique, gracias.
A vosotros.
Ayer el Tribunal Supremo tumbó el registro único de viviendas con el que el gobierno perseguía los pisos turísticos ilegales. Sucedió casi en paralelo al acuerdo con las comunidades para el reparto de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda. Un paso atrás y otro tímido, lleno de matices hacia adelante en una crisis que deja datos como este.
Un 85% de los españoles de entre 16 y 29 años no ha podido independizarse porque no pueden permitirse una casa, aunque trabajen. Es el mínimo histórico. La edad media de emancipación está ya en los 30 años.
Mariola Lourido.
El 85% de los jóvenes de 16 a 29 años vive con sus padres. No se pueden independizar por los precios desorbitados de los alquileres y los que se emancipan corren el riesgo de pobreza, alerta Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud.
Una persona joven tendría que dedicar prácticamente todo su salario, alrededor del 99%, para poder acceder a un alquiler en solitario. Y estamos viendo incluso jóvenes expuestos a cada vez más a situaciones de pobreza, de sobreendeudamiento o de dependencia familiar.
Es muy llamativo el aumento de la oferta de alquiler de habitaciones. Se ha disparado un 85% en 4 años. A los propietarios les resulta más rentable fragmentar el piso, algo que está transformando el mercado residencial, según el informe del Consejo de la Juventud, que señala que la emancipación, que está en mínimos históricos en España y a la edad de 30 años, se ha convertido en un privilegio, en un factor de desigualdad y pobreza, porque depende del apoyo familiar.
Consumo va a enviar en los próximos días una carta a las asociaciones de arrendatarios e inquilinos para recordarles cuáles son las normas de la ley de vivienda. Quieren reforzar su cumplimiento tras abrir el segundo expediente a una gran inmobiliaria. Javi Díaz.
Desde el Ministerio enviarán la información a las patronales de arrendadores, inmobiliarias, sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Consumo recuerda varias de estas cláusulas abusivas, como que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador. Sobre las fianzas, recalcan que no pueden exceder 2 mensualidades de renta y que es abusivo exigir cantidades superiores a estos límites legales, sin importar el concepto, o algunas cláusulas que no son legales, como que hay que cumplir todo el contrato para recibir la fianza o que el alquilado asuma gastos procesales. Invitan a ambas partes a revisar sus contratos y si detectan estas cláusulas abusivas que presenten reclamaciones.
Y un tribunal francés ha condenado a Airbus y Air France por su implicación en un accidente de avión en el que murieron 228 personas hace ya 17 años. La pena es simbólica, apenas tendrán que pagar 230.000 euros, pero las víctimas celebran esta decisión que reconoce por fin que el accidente ocurrió por errores evitables cometidos por ambas compañías. Corresponsal en París, Raquel Villa de Cija.
La justicia francesa considera ahora que Air France y Airbus sí tuvieron responsabilidad en el accidente y son culpables de homicidio involuntario. Las empresas siempre alegaron que las decisiones tomadas por los pilotos fueron determinantes y van a recurrir el fallo.
Tous ceux qui connaissent ce dossier savent qu'il n'y a aucun élément.
No hay elementos técnicos que puedan apuntar a una responsabilidad de Airbus en el accidente, señaló Simón Dialle, abogado de la compañía. Para las víctimas, sin embargo, aunque la pena es simbólica, supone un reconocimiento a los 228 fallecidos en la mayor catástrofe aérea de la aviación francesa. Nunca hemos creído que los pilotos fuesen responsables sino víctimas, dijo Daniel Lamy, presidenta de la Asociación de Víctimas. Las cajas negras confirmaron que el origen del accidente estuvo en un problema relacionado con los sensores de velocidad mientras el avión volaba a gran altura. La justicia cree que las empresas subestimaron los fallos en los sensores y no formaron lo suficiente a los pilotos.
Y además, el Tribunal Supremo celebra hoy una vista para decidir si suspende la regularización extraordinaria de migrantes. La Sala de lo Contencioso estudia medidas cautelares que han solicitado la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones, entre ellas Hazte Oír. Piden que se paralice el proceso hasta que se resuelva si las medidas constituyen un fraude de ley.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.